Hoy vamos a hablar de conciencia plena en la música. Vamos a expandir un poquito lo que estuve conversando en el vivo pasado. Y va a llevar una cantidad de encuentros, conversar y reconversar sobre lo bien que nos puede hacer la escucha consciente de la música, la escucha plena de la música. Y vamos a ir explorando las distintas facetas, técnicas, etc. Ya me hicieron muchas preguntas. Trataré de ir respondiendo en la medida que pueda. Hola, Marcelo. Marcelo anda por ahí en Facebook. Y Rueda de Flores anda por YouTube. Dice, hoy sí sale, sí, porque el otro día YouTube se quedó colgado, no sé qué pasó, bueno, esas cosas. Agarro un minuto más para improvisar. Cuéntenme por dónde andan. Hay algunos por ahí que creo que conozco. ¿Por qué lugares andan de este mundo? Si es buenas noches, si es buenos días, en fin. Yo tengo un alumno de guitarra que está en Australia, por lo tanto, cuando damos las clases en la mañana de aquí, es en la tardecita de allá. Mírenme, Rubén, Vera, en Paraná, Entre Ríos, me dice Roque, en Montevideo, me dice Vera. Las Piedras, en Canelones, ¿cómo anda Flavia? La segunda persona, Flavia, que conozco, es cercana. Montevideo. Se me ocurrió agarrar el ronroco, un instrumento que lo estoy descubriendo, que no sé nada de él. Meto los dedos, muevo los dedos y listo. Que es una de las cosas que me encantan de los instrumentos, que no saber nada. Y entonces dedicarme a jugar con ellos y a explorar a ver qué es lo que sale, ¿no? Margarita desde Montevideo. Desde Río Negro, Argentina. Ana María. Ana María está por Facebook. De Punta de Rieles, Sócrates. Y el ronroco es nació a partir del charango, ¿no? Es un charango más grande, que se afina más grave, que, como en alguna oportunidad comentaba, es el instrumento que, por excelencia, de Gustavo Santaolalla, mi tocayo, a quien admiro muchísimo toda la música que hace y todo el trabajo que ha hecho. Y hoy en día se toca ronroco por muchas partes del mundo y hay instrumentistas de ronroco en Alemania, en Bélgica, en Dinamarca, por ejemplo, que son muy buenos, hacen una música muy linda. Jubel manda saludos desde Rocha. Vamos arriba. Pero bueno, mis ganas de acercarme a un instrumento como este es un poco la sonoridad, ¿verdad? Tiene cuerdas dobles. La otra vez explicaba, pero capaz que algunos de ustedes no estuvieron. Hola, Merce, te vi. bueno, tiene cuerdas dobles, por eso es una sonoridad tan particular, ¿no? Y es diferente al 4, ¿no? Al 4 venezolano, que tiene 4 cuerdas, pero simples. Que es una belleza también de instrumento. Y con el cual yo he hecho varias composiciones que he grabado, ¿no? Todas esas que terminan en mente. Yo no sé si ustedes las han escuchado. Simplemente, claramente, en fin. María Cristina desde Ciudad de la Costa. Bueno, está la tribu por todos lados, ¿no? Y de alguna manera, este año yo me hice de un ronroco. Me guió un poco mi amigo Patricio de Buenos Aires, que es un gran charanguista, maestro, toca montones, Patricio Sullivan. Y él me guió con uno de los mejores luthiers de Argentina y pude hacerme este ronroco y acercarme un poco a la sonoridad de esta parte del planeta, ¿no? Porque vieron que los instrumentos de alguna manera te acercan o uno asocia la sonoridad con cierta cultura, con cierta parte del mundo. Y yo tenía muchas ganas de tener un instrumento que asociara el sonido a la cultura del sur, de nuestro sur. Es como decir, bueno, toco un bandoneón y cuando vos suena un bandoneón, pensás en Buenos Aires. No hay otra, o en el Río de la Plata, ¿no? Pero está más asociado a Buenos Aires. Como cuando escuchás tambores y pensás en Montevideo. Y hoy pensaba, antes de comenzar este vivo, que no lo voy a hacer muy extenso porque estoy un poco congestionado, de que están pasando tantas cosas y tan rápidamente en la vida, ¿no? Tantas noticias y tantas cosas que a veces decís, bueno, pero voy a estar hablando de conciencia plena de la música. Cuando hay tantas cosas que suceden, ¿no? En nuestro país, con el tema del agua, por ejemplo, que da para largo, hice un pequeño comentario en Facebook y fue una locura de comentarios. Estamos todos muy ávidos por opinar y mantener nuestra postura en un tema tan importante, tan vital, que parece que ahora nos damos cuenta que es vital. Y bueno, pero pasan tantas cosas y este sonido tan de los Andes, ¿no? Y estaba viendo todo lo que está sucediendo en Jujuy, que es una lucha por el litio, en realidad, en el fondo de la cuestión. Y decía, bueno, este sonido que pertenece bien a esa zona del mundo, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado estuve en Jujuy de paseo, de turismo, y en una de las vueltas con el auto nos encontramos con, bueno, unas montañas increíbles, de colores increíbles, y de repente nos encontramos con un gran cartel que decía: el litio es nuestro. Solamente eso decía. Para lo cual yo dije, ups, acá desde hace rato que están tratando de resistir con ese tema. Obviamente, este vivo no es para hablar de eso, pero no lo puedo obviar, porque ha estado presente en estos días en mí. He estado muy atento con el devenir de todas esas cosas. Porque aunque lo veamos como temas separados, en realidad lo que está sucediendo en Jujuy y lo que está sucediendo en Uruguay tienen raíces similares, si no iguales. pero es un tema para otro espacio, digamos, que no tiene nada que ver con esto. O sí tiene que ver, porque todo tiene que ver. Improvisación total, divino este instrumento. Vamos a ir un poquito al tema. Bien. El otro día hablamos de varias cosas, ¿no? Pero hay cosas que tal vez reitere y lo voy a hacer breve, pero hay cosas que tal vez reitere y tal vez para ustedes sea una reiteración. Pero bueno, viste cómo es, ¿no? Tenés que estar muchas veces repitiendo las cosas como para que realmente nos quede grabado, ¿no? Escuchar, oír, escuchar cosas absolutamente distintas, ¿no? Oír es como ese fenómeno físico que nosotros no podemos evitar, pero al cual no necesariamente le prestamos atención. No focalizamos nuestra mente. En la escucha sí focalizamos nuestra mente. ¿Qué tiene que ver la meditación? ¿Qué tiene que ver la conciencia plena? ¿Qué tiene que ver la música en todo esto? ¿O cómo la música nos puede ayudar a encontrar estados de calma, de sosiego mental, de descanso o de activación? ¿No? Porque no es cuestión de estar siempre así, sino que muchas veces me tengo que activar. Por lo tanto, la música nos puede ayudar a modificar nuestros estados emocionales y nuestra energía casi inmediatamente. Seguramente todos los que estamos acá y todos los que vean estos videos, porque ustedes ya saben que sube esto, queda grabado en YouTube y en las redes, etcétera, y queda también en el podcast. Ustedes saben que todos hemos experimentado esa música que nos transforma, esa música que nos puede llegar a cambiar nuestro estado de momentáneo, de ese momento, ¿no? Y que bien. No es un misterio para nadie, todos lo hemos experimentado. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa que la música nos pueda transformar. Lo que pasa es que muchas veces no somos absolutamente conscientes de eso y no lo manejamos conscientemente. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Les quiero contar una pequeña anécdota. Yo me hice amigo hace unos cuantos años atrás de una institución, de una escuela argentina de música clásica de la India. A través de un retiro que fui y Mar me acompañó, fuimos a Villa General Belgrano. Qué cosa más bella ese lugar, por favor. Ahí en Córdoba. Y estuvimos un par de días en una posada, todo de tronco, madera, bellísima, haciendo un taller de música clásica de la India. Por supuesto que había la primera parte que era para iniciantes, como yo, que no sabía nada, y además no tocaba ningún instrumento de la India. Y después venían los que estudiaban, los que habían estudiado, los que ya sabían tocar el sitar o el tabla, lo que sea. Bueno, yo me hice amigo de ellos, etcétera, seguí teniendo comunicación, y una vez ellos postean en su página web una historia de un maestro hindú que había fundado una escuela a principios del siglo XX. No me está saliendo el nombre ahora, pero este maestro funda esa escuela con la idea de que en realidad esa escuela entrenara más que a instrumentistas en su gran y alta performance, a escuchas conscientes que disiernen. Él decía que su foco era entrenar a buenos escuchas que pudieran discernir lo que estaban escuchando. Y ese discernimiento no es solamente hacia afuera, hacia el elemento que estoy escuchando, sino a lo que, todo lo que sucede en mí cuando escucho eso. Ese es el discernimiento. De ahí viene un poco eso que he repetido tantas veces, de la música que necesito y la música que no necesito. Yo no puedo determinar cuál es la que vos necesitás ni la que vos no necesitás. Eso lo tenés que discernir, lo tenés que decidir vos a conciencia. Es como el alimento, recuerda. Es como la comida. Tenemos que decidir con qué nos vamos a alimentar. Bueno, los vínculos. ¿Qué te voy a decir? Tenemos que decidir con quién o quiénes vincularnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito? Por lo tanto, todo lleva a una introspección, lleva a un conectarme conmigo mismo para saber qué es lo que realmente necesito en mi vida. Entonces, la música también, por su energía poderosa que tiene para transformar emocionalmente, podemos tener una serie de explicaciones, ¿no? Desde la ciencia y desde las neurociencias y desde las frecuencias que obviamente inciden en nuestros ritmos corporales, etcétera, en nuestras frecuencias cerebrales. Lo podemos ver desde ese lugar, lo podemos ver desde el lugar de cómo te cambia la energía, o sea, puedes verlo de distintos lados. Lo cierto es que la música tiene el poder de transformarnos, de cambiar nuestro estado en ese momento, en un momento dado. Y si practicamos eso, porque todo el conocimiento, hasta donde yo sé, se basa en la práctica. O sea, se basa en lo que hago, no en lo que digo que hago, sino en lo que hago. Ustedes saben, yo doy clases de guitarra. ¿Sí? Está todo bien, podés saber muchas cosas, pero si no te sentás en la silla, no voy a decir lo que siempre digo, si no pones el cucú en la silla y te sentás a practicar, no hay quien pueda enseñarte a tocar, ni la guitarra ni nada. Por lo tanto, también podemos consumir una cantidad de libros de meditación, de mindfulness, de lo que sea, decenas de videos que te ayudan, etcétera, etcétera. Ahora, si no te sentás a hacerlo, no pasa nada. ¿De acuerdo? La música tiene una característica que es espectacular, que es que nosotros ya naturalmente traemos, venimos con la capacidad de discernir qué es lo que necesito de la música y qué no, con cuál nos conectamos mejor, con cuál nos sentimos más empático y con cuáles no. Todo lo demás es una cuestión obviamente de cultural, obviamente de bombardeo mediático, ¿sí? Como muchas veces dije, la música más sana, más que te alimenta más, que te eleva el espíritu, no está a la vuelta de la esquina. Tenés que buscarla. Porque no está en los medios. Ni va a estar en los medios. Porque en realidad, como he dicho antes, no hay interés de que esté. Lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aturdidos y nos quieren aturdidos. aturdidos en todo sentido, no solamente sonoro, ¿no?, sino mental. Por lo tanto, esa música, ya te digo, fermental, que te alimenta, que te hace sentir hasta con experiencias como transpersonales, no está ahí nomás. La tenés que buscar. Ni siquiera Spotify te va a mostrar en las primeras listas eso. Te va a mostrar lo que las empresas y los medios quieren que vos escuches. Es así, está absolutamente manipulado. Por ahí se cuela algo, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta en ese momento. Por lo tanto, sí tenemos una cantidad de música por ahí que podemos llegar a elegir hoy con la tecnología. Por suerte, tenemos esa posibilidad, ¿sí? Pero a veces tanta tecnología hace que no encontremos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que también saber buscar, ¿sí? Saber buscar. Ahora, con la práctica yo me puedo entrenar a sentir, a darme cuenta de lo que realmente estoy necesitando para mí desde el punto de vista de la música que escucho. La otra buena noticia es que esa capacidad la tenemos innata, nada más que la tenemos que reentrenar. Y la otra buena noticia es que yo no preciso ir al conservatorio, ni a la universidad, ni a la escuela universitaria para poder ser un escucha consciente que discierne. Porque la cosa no está en el conocimiento teórico, ni siquiera técnico, de qué es lo que sucede técnicamente o teóricamente en la música, que la armonía, que los cosos, que los acordes. No precisamos nada de eso. Precisamos reaprender a escuchar. En el otro vivo yo comentaba de que de las personas que yo más aprendí han sido en técnicos de grabación que, por ejemplo, no saben cuestiones teóricas, no te dicen, che, estoy escuchando algo raro en el compás número 47, semicorchea con punto. No te dicen eso. Te dicen, escucha, ¿te parece que acá esto, cómo está sonando? Y vos ni te diste cuenta. Pero tienen desarrollado tan profundamente la escucha y la atención en la escucha, que pueden captar determinado tipo de cosas solamente escuchando. Ustedes saben que yo tuve una experiencia de muchos años de tener estudio de grabación. Hacíamos trabajos postproducción para publicidad, jingles, sonorizaciones y todo eso. Varias veces me tocó hacer sonorizaciones. Y ustedes saben que el hecho de trabajar en eso te pone en contacto con todos los elementos de la música desde un punto de vista muy sensible, muy preciso. Empezás a escuchar cosas que tal vez al oído no entrenado se le escapa, ¿sí? Y gracias a eso, que muchas veces te pasas horas para poder sonorizar, y cuando digo sonorizar no digo solamente música, sino sonido, ¿no? Sonido ambiente, sonido de los elementos, una puerta, una bocina de auto, un frenazo, lo que sea, ¿tá? Entonces, ese entrenamiento en la escucha hace que uno entrene la mente en poner foco en algo. Que no se disperse, sino poner foco en algo. Y ustedes saben, acá hay gente que sabe mucho más que yo sobre meditación y mindfulness y entrenamiento en ese sentido. Pero todos sabemos de que uno de los objetivos es poner la mente, el foco en el presente, ¿no? Y tener elementos de anclaje, ¿no? Anclas, a veces se dice, ¿no? Que la respiración es el principal, o puede ser un mantra, está la famosa luz de la vela, ¿no? Poner foco ahí y descansar la mente. No poner la mente en blanco, eso no existe, ¿no? Sino tratar de ir bajando las revoluciones, el monito loco, le dicen los budistas, ¿no? Esa mente que va para todos lados. Y si yo me entreno en la escucha plena de la música me puede ayudar para ese entrenamiento. Por supuesto, hay un método, hay una forma de hacerlo, ¿sí? Pero es posible de hacerlo. Y no se necesita más que escuchar, nada más. Nosotros ya sabemos de que las vibraciones inciden en la concentración, inciden en los estados de ánimo, inciden en los sentimientos, ¿no? Y estamos hablando de algo fundamental en nuestra vida. Una vez alguien me decía, che, todas las personas estamos muy dispuestos a pagar todos los meses un gym, ¿no? Un gimnasio para ir a entrenar el cuerpo y ponernos fuertes y todo eso. Y a veces no estamos dispuestos de dedicarle tiempo a nuestra mente, a entrenar la mente, que en definitiva es la que domina todo. Digo, hay una comunicación, obviamente, ¿no? No están las cosas separadas, pero resulta ser que muchas veces no nos tomamos el tiempo y el momento, que es nuestro, el momento para entrenar nuestra mente y conectar con lo que nosotros realmente sentimos. Y en el caso de la música, repito, con lo que quiero y no quiero. La música nos puede ayudar a ir a ese lugar. Solamente tenemos que tener, como en tantas otras disciplinas, un método de trabajo. Borrá esa palabra porque no quiero usarla. Porque si vamos a la etimología de la palabra trabajo es tremendo. Se los cuento otro día porque... O búsquenlo en internet. Trabajo, etimología de la palabra trabajo. Entonces, práctica. Vamos a hablar de práctica, ¿no? Si yo tengo la práctica, cada vez voy logrando ahondar y profundizar más mi escucha. ¿Sí? Nosotros en una música podemos escuchar muchos elementos por separado si nos lo proponemos. Podemos escuchar la melodía, podemos escuchar ritmos, podemos escuchar timbres, espacialidad, intensidades, armonías. Podemos aprender de que la música no es solamente la melodía que estoy silbando mientras voy caminando o en la ducha. Hay muchas músicas que se construyen y se desarrollan en base a texturas, por ejemplo. ¿Qué son las texturas? Son maravillosas. Pero son elementos que están ahí en la música y son distintas formas de escucha. Y yo puedo centrar mi mente en la escucha. Y recuerden esto, la música es el arte por excelencia del presente. Yo creo que el baile también, ¿no? Pero la música, el sonido, silencio, sonido, silencio. Cada sonido que nace sabe que va a morir en breve. ¿Sí? Es el arte por excelencia del presente. Si yo tengo el foco mental puesto en alguno de esos elementos, porque decido poner el foco en algunos de esos elementos que les nombré recién, yo voy a tener mi mente en el presente. Fluir, ¿no? La mente fluyendo, que es una de las cosas que suceden cuando tocamos, ¿no? Capaz que acá hay gente que toca y todo eso, y bueno, también sucede eso. Sí, cuando escuchamos música, por supuesto, suceden una cantidad de cosas, y cuando tocamos suceden esa cantidad de cosas más algunas otras, y los músicos aprendemos a fluir con la música y aprendemos a fluir con otro. Por eso el aprendizaje de música es tan importante para la educación de los niños. Es increíble que en nuestros países del cono sur vayamos para atrás en eso. Cuando las neurociencias y las investigaciones en educación dicen que la práctica en el arte y la práctica especialmente en la música mejora el rendimiento de los alumnos en otras materias. La lógica, matemáticas, etc. Pero además, cuando yo toco con alguien, sin la palabra, estoy tocando con alguien, suceden una cantidad de cosas que tienen que ver con el entrenamiento del vínculo con el otro o con los otros. Yo tengo que aprender a ceder, tengo que aprender a esperar, tengo que aprender a poner lo mío cuando es el momento. Sí. A sonar parejos con ese grupo, con esa comunidad que está ahí. La música es maravillosa. Maravillosa. Pero sucede que en la educación se termina, es como una clase de historia de música, ¿no? Termina hablando de... Está todo bien, digo, está bueno saber que existió un tipo que se llamó Beethoven, que era un tremendo genio, ¿no? Pero también la práctica. Sin práctica no hay nada. ¿Sí? Y la música, ya sea escuchándola o haciéndola, es en base a la práctica. ¿Tá? E incluso para una persona que va a tocar un instrumento, si primero no escucha, no va a tocar nada. Porque no va a poder reproducir lo que no escucha. Es como el lenguaje hablado. Yo puedo reproducir porque lo escuché. ¿No? Entonces, es así, ¿verdad? Acá va a haber gente muy experimentada en esto. ¿Sí? Entonces, la buena noticia es que existe, digamos, la posibilidad de entrenar la mente, de ayudar a mi mente a estar en el presente con la ayuda de la escucha plena o la conciencia plena en la música o en el sonido. Como estamos en fin de semana, hoy es viernes, ahora tenemos el fin de semana. Hola Eda, está hablando desde Zaragoza, debe estar ya de noche, ¿eh? Noche tarde. Como ahora viene el fin de semana, es una linda oportunidad si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de estar en un ratito, aunque sea, un ratito, en un ambiente natural. ¿Sí? Suponte que tenés el mar, bueno, yo tengo el mar acá enfrente, a una cuadra, pero suponte que tenés eso, tenés la plaza, una fuente. Nada, cerrá los ojos. Conectate con la respiración. Eso ya lo sabes, lo traemos de varias prácticas así. ¿Sí? Y escucha el sonido ambiente. No le pongas nombre, no lo enjuicies, no opines sobre él. Simplemente escucha. Escucha qué es lo que te va generando, escucha si se mueve en el espacio, cómo es que se mueve. Fíjate si tiene una secuencia rítmica, repetitiva. Intenta, por ejemplo, en el mar, ¿no? Las olas del mar. Intenta conectarte con el ritmo de las olas. Vieron que hay una secuencia. Va cambiando, ¿no? Pero hay una secuencia que a veces es tan lenta que nosotros no la podemos captar, que tenemos que hacer un esfuerzo para captar cómo es esa secuencia rítmica. Pero hay una secuencia rítmica. Si la podemos captar, poné la mente ahí todo lo que puedas. No pienses si tenés que ir a cocinar, si no tenés que ir a comprar bidones de agua, como acá en el sur de Uruguay. No, por un ratito no pienses en nada de eso. Si tenés que pagar las cuentas, nada, cero. ¿Tá? Es eso, sos vos, y ese ritmo de las olas, o de la fuente de la plaza, o de los pájaros. ¿Cómo son los pájaros? ¿Tienen secuencias de canto? Todos sabemos que sí. ¿No? ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo? ¿Siempre termina para arriba? ¿Y qué es lo que pasa cuando termina para abajo? Te sorprende, ¿no? Y métete ahí. No precisas nada. ¿Está? Porque con la música es un proceso parecido, pero es amplio. ¿Sí? Bien. Celia dice, ¿por qué a veces la música me genera tristeza? Si me gusta, no lo entiendo. ¿Vieron que a veces hay músicas que te gustan mucho y sucede eso, te genera una tristeza enorme? A mí me sucedía, digo que me sucedía porque después, les voy a contar, me sucedía con la música de Cinema Paradiso, la música principal. Cinema Paradiso, la película, tiene varias músicas, de las cuales, ¿a cuál mejor, no? Pero, yo escuchaba eso y me hacía puré. Y me sucedía una cosa además, que yo me ponía a escuchar esa música y la ponía en repeat, o sea, en repetición, en el coso. Y dale, era como un masoquismo tremendo, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que esa música, esa melodía, me conectaba con algo nostálgico, etc. Tal vez la imagen de las imágenes de la película tenían que ver, el relato de la película, ¿no? El tipo que está en un pueblo del interior, se va, ¿se acuerdan? Que después se transforma en director de cine. Bueno, tal vez ahí hay alguna conexión, ¿no? Pero evidentemente lo necesitamos. Necesitamos conectarnos con esa emoción nostálgica, digamos. ¿Sí? Como otras veces necesitamos conectarnos con una emoción súper para arriba, yo qué sé. Mar, por ejemplo, pone Coldplay y bomba, 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 y ya, y realmente te da ganas de saltar, ¿no? Y entonces te cambia la energía de ese momento, ¿no? Yo creo que para eso, dice, me pasa con Vientos del Sur. Bueno, eso tiene que ver con tu historia, ¿no? Está lindo para explorar. Tiene que ver con tu historia, porque, por ejemplo, a mí no me produce lo mismo, no me produce tristeza. Vientos del Sur, cuando yo decidí hacer, por ejemplo, la versión que yo hago, fue como una conexión con el Montevideo invernal, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que iba en un ómnibus por la Avenida Rivera, por ahí por el zoológico, y el señor del ómnibus puso la radio más fuerte y estaba Vientos del Sur, estaba Dino cantando Vientos del Sur. Y yo estaba preparando el segundo disco y dije, yes, Viento del Sur. Porque además tenía que ver tanto con el paisaje que yo estaba viendo y sintiendo en ese momento, que era tremendo. Era Montevideo, otoñal, invernal, lo que sea. ¿Tá? Entonces dije, bien, Vientos del Sur. Pero a mí Vientos del Sur no me produce tristeza, ¿no? Y seguramente a algunos de nosotros tampoco. Nos gusta porque sentimos como esa montevideanización sonora de Vientos del Sur y tiene que ver algo con nuestra historia personal. Por eso, el hacer una historia sonora personal es una herramienta fantástica porque te abre ventanas, te facilita ventanas de la emoción, podés ver cosas o te las trae, ¿viste? Te pone en ese lugar nuevamente. Y hacer una historia sonora es una cosa fantástica, recomendada 100% para todos aquellos que están trabajando en sí mismos, ¿no? Y quieren herramientas como, bueno, la música te transporta, ¿viste? Te transporta, te trae sensaciones, te trae historias, te trae recuerdos. A veces no sabes muy bien qué es. No es tan lineal, sino que te da como lo que te trae es la sensación, ¿no? O parte de la sensación. Rueda dice que también le pasa lo mismo con el tema de Amor de Cinema Paradiso. Claro. Ese tema tiene muchos detalles interesantes que tienen que ver con la película. Ennio Morricone es tan genio que no se puede creer, ¿no? Bueno, algún día capaz que lo comentamos, ¿no? Cosas que yo escucho al escuchar justamente con atención. También escucho de detalles de producción, digamos, que Ennio Morricone hace, ¿no? Para que eso suene como suena. Es fantástico. Pero a propósito de escuchar, quiero decirles de que es muy importante, por supuesto, darse el tiempo para hacerlo, ¿no? Para escuchar. Para el caso que no tengamos contacto, por ejemplo, con la naturaleza, nosotros podemos tener sonidos de la naturaleza en una lista de reproducción, en una playlist. ¿Sí? Que me sirva, aunque esté en el medio de la ciudad, yo me escucho eso y me puedo transportar a esos lugares. Por lo tanto, existen también sonidos de la naturaleza que son muy relajantes, sanadores y todo eso. Pero les quiero ser tajante con algo. Porque los tiempos han ido cambiando y yo creo que cada vez escuchamos peor. Estos auriculares, señores, te pueden servir, por más marca que sea, estos son iPhone y no sé qué tal, por más marca que sea, estos auriculares no reproducen porque no lo pueden hacer. Todo el rango de frecuencias que tiene una música o que debería de tener. ¿Qué es el rango de frecuencia? La música se mueve en graves y agudos y acá hay una gama enorme de frecuencias. Todas importan, tienen su grado de importancia para que para transmitir una sensación. Imagínate, chon 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 chon. Chon, 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 chon. Beethoven, ¿no? Si lo escuchas en esto, suena. No suena nada. ¿Está? ¿Por qué? Porque estos auriculares son incapaces de reproducir frecuencias graves. Ese es el primer problema. El otro problema es que cuando yo estoy introduciendo el auricular en el pabellón auditivo, no estoy permitiendo que circule aire. Por lo tanto, si escucho mucho tiempo y a un volumen alto, además de escuchar como el Q, me puedo llegar a dañar la cóclea. Esto, señores, lo buscan en internet, acá, lamento la gente de Instagram, pero acá estoy compartiendo una paginita de búsqueda de Google donde hay muchas que lo pueden buscar, ¿no? ¿Cuáles son los daños que producen los auriculares? ¿Tá? Que no es solamente volumen, sino exposición, mucha exposición. Y volumen, por supuesto que también. Lo que pasa es que si yo tengo que intentar apagar el ruido ambiente, tengo que poner mucho volumen. Esto es como si vos fueras a comprar un televisor. Entonces vas a la tienda. No, yo quiero un 4K, coso, plasma, historia así. Entonces vas a tu casa, pones y resulta ser de que el color azul no anda. Y el color rojo, en vez de ser rojo, es rosadito ahí. Entonces vos decís, no, pará. ¿Cómo es esto? Anda todo mal esto. Lo tengo que devolver. No me está. O agarrás un televisor de cuando yo era gurí, yo qué sé, ¿no? De hace 50 años atrás. Y lo enchufás y mirás y decís, no, pero yo no entiendo cómo miraban televisión en esa época, ¿no? Lo primero que vas a decir. ¿Por qué? Porque esas televisiones no tienen resolución, no tienen colores definidos. ¿Qué es lo que te vende la industria? Resolución, 4K, colores definidos, bla, bla, bla. Eso es lo que te vende. Esto es una porquería, señores. ¿Sí? Da para escuchar un podcast, da para que una conversa, un partido, si querés, yo qué sé. No sé, algo de eso. Para hablar con fulano, sí, está buenísimo porque tiene el microfonito acá. Los auriculares que hay que tener son estos. ¿Sí? Al menos son estos. No soy vendedor de JBL, ¿ok? Hay varias marcas, pero estos los que hacen es permiten que el pabellón tenga aire ahí, ¿sí? Para la transmisión del sonido. Y además, las membranas que tienen pueden reproducir tanto agudos como medios como graves. Que esto no. Entonces yo no entiendo, porque lo he probado, no entiendo como una persona que, por ejemplo, va a un gimnasio donde la música está al mango y dice, ah, no, yo me pongo esto y está todo bien. Bueno, le felicito la capacidad que tienen de aislar ese barullo exterior con unos cosos de esto. Yo he ido al gimnasio con cosas de esto y me cuesta aislarlo. Porque hay gimnasios que te matan a volumen. No sé para qué, pero bueno. Entonces, si vos querés escuchar, así como si querés ver una cosa bien, vas a tener un rango de televisor mínimo de ahí para arriba, porque vas a querer ver bien. ¿Sí? Bueno, para escuchar también. ¿Sí? Además, los auriculares o los parlantes que están de un lado y del otro mantienen un elemento esencial que se llama la espacialidad. Es la posibilidad de que los sonidos estén en un lado o en el otro. ¿Estamos de acuerdo? Esos huevitos que yo tengo también, esos huevitos alargados, JBL también, no sé qué, que suenan ahí, que lo pones Bluetooth y no sé qué, que está bueno porque estás cocinando, no sé qué historia, está, pones ahí de fondo, bla, bla, bla. Pero no son estéreo. O sea, vamos para atrás. Son monos porque salen, la fuente de sonido sale de un lado solo, de un lugar solo. O sea que perdés la noción de espacialidad. La noción de espacialidad es una cosa importantísima dentro de la escucha. Y además la espacialidad es un elemento de sobrevivencia humana, porque es la posibilidad de que yo escuche sonidos sin verlos, de arriba, de abajo, del costado, de allá. Yo no veo nada, pero escucho y sé que viene, ¿no? Antes, cuando estábamos en el bosque, no sé, los bisontes, ¿no?, se enloquecieron, entraron a correr, yo ya sé que vienen de aquel lado, que más o menos deben ser unos 25 y que más o menos demoran 5 minutos, o sea que tengo tiempo para rajar. Hoy es la moto, el auto en la calle, ¿no? Yo tengo la posibilidad de escucharlo antes de verlo. Esa es la espacialidad, sobrevivencia humana. Con esto puedo cubrir los rangos de frecuencias de la música, ¿sí? Y además tengo espacialidad, la posibilidad de que haya sonido. ¿Ustedes saben que hay sonidos de un lado y del otro en la música que escuchan? ¿Escuchan Pink Floyd, por ejemplo? ¿Saben que hay música que hay sonidos que se mueven de un lado al otro y todo eso? ¿Sí? Bueno, y si pudieran, ay, tiré todo, si pudieran tener esto, esto ya es más pro, pero son más de estudio, no, no hay necesidad. ¿Sí? Estos hacen así y tienen una función que aísla el ruido exterior. Obviamente no son para manejar, ni para andar caminando por la calle en lugares riesgosos. Está claro, ¿no? Entonces, cuando yo me empiezo a ser consciente de la escucha, cuando yo empiezo a tener la necesidad de que las cosas suenen, porque entiendo de que en ese sonido hay emoción, hay, se comunican cosas, entonces empiezo a tener un cuidado mayor con los elementos de escucha, ya sea en casa un par de parlantes, ya sea unos auriculares y todo eso. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reaprender a escuchar música, ir cada vez más profundo. Hay muchas capas para ir a escuchar. Una misma música tiene varias capas. Y eso hace que mi mente esté colocada en foco en un elemento de la música, por ejemplo, y yo pueda fluir con ese elemento, porque como la música se expresa en el presente y a lo largo del tiempo, yo voy con mi mente con ese sonido o con esa, lo que haya decidido hacer. ¿Y eso qué produce? Produce que yo pueda estar cada vez más en el famoso esquivo. Un bicho esquivo es el aquí y ahora, ¿no? Está bravísima la cosa para poner la mente en el aquí y ahora. En general, cuando tocas música, que un día de esto vamos a hablar si realmente es tan complicado, porque hay muchas personas que se limitan a sí mismas a la posibilidad de hacer algo de música, que no, no tenés por qué ir a tocar delante de la arena, ¿no? Es para tu casa, es el vínculo, ¿no?, que puedas tener con un elemento de sonido, que puede ser un cuenco, puede ser una calimba, puede ser tantas cosas, ¿no? Hoy leí un comentario, perdón, pero no, no quiero abrir por las dudas acá, un comentario de alguien que decía que llevaba la guitarra para niños autistas y llevaba un metalofón, y llevó dos, y resulta que los niños se copan con eso y cada uno quiere su palito, y qué tendrá el metalofón, y bueno, aparte de un sonido que es súper campanita, ¿no? No sé cómo está construido, ¿no? Hay algunos de chapa que son medio terribles, pero hay otros que suenan bien. Lo que tiene eso es que tiene un acceso rápido. O sea, no tenés que hacer grandes cosas para hacer ping y que suene. ¿Cierto? Yo sí... Pará un cacho. Ya voy, ¿eh? Estos aparatos ustedes los conocen, ¿no? Que son hechos con tapas de calefones. ¿Sí? Hay otros que están hechos con garrafas de 3 kilos. ¿Sí? Estos tienen notas, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cuánto tiempo podemos llegar a pasar jugando con esto, aunque no sepamos nada? Yo qué sé. Digo, entonces, hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas con la música, ¿tá? O o balbucear o cantar o usar la voz. Disculpen. Bueno, creo que llegó el momento de irme, ¿sí? No puedo bajar la marca de una hora. Está tremendo lo mío, ¿eh? Está tremendo lo mío. Bueno, entonces, ¿con qué más o menos nos quedamos hoy? En que es absolutamente posible reaprender y aplicar los conceptos de mindfulness, de la meditación y todo eso, con la ayuda de la música. Depende de cómo nos sentemos o paremos frente a ella, cuáles son los conceptos y tener una metodología para eso. Les quiero decir simplemente para terminar, dos o tres cosas. Las voy a pasar ahí abajo para que ustedes no lo ven. La gente de Instagram no lo ve, lo demás sí, porque es un zócalo que pasa por acá abajo. Les quiero decir que Instagram no posibilita que se transmita simultáneamente con todas las demás redes, que sí es posible. La única excepción es Instagram. Así que lamento para aquellos que se las pierdan por ahí. 21 de julio, falta un mes. Menos de un mes. Viernes 21 de julio no voy a hacer un vivo. Voy a tocar en vivo. O sea, voy a hacer un vivo tocando, ¿de acuerdo? En Magnolio Sala. Voy a hacer Calma Sur, que es un trabajo que vengo haciendo con música de Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Ustedes se habrán enterado ya. Bueno, estoy repitiendo el concierto que di en la Sala Zita Rosa. Lo estoy haciendo ahí, ¿de acuerdo? En Magnolio es la única fecha, o sea que no es una sala así hiper no sé cuánto, o sea que apúrense si tienen ganas de venir, dale, vengan porque va a estar bueno. Hay unas músicas que están copadas, Fito Páez, León Gieco, Lito Nevia, bueno, eso de Argentina, ¿de acuerdo? A ver, otra publicidad. Otra publicidad es Grupo de Escucha Consciente empieza en agosto. Este grupo vino desarrollándose a lo largo del tiempo. Primero se llamó Música y Salud, después Escucha Consciente. Fue adquiriendo nuevas cosas, nuevos elementos, nuevas técnicas, nuevas listas de reproducción, ganando en experiencia, etcétera. Y esta es la única edición, por el momento, digamos, del 2023. Empieza en agosto. Son 8 encuentros virtuales, ¿sí? Lo único que necesitan es una conexión a internet y, por favor, un buen auricular, porque ahí sí vamos a escuchar una cantidad de cosas, ¿sí? Otra cosa que les quiero decir, va el zocalito. Tengo un grupo de Facebook que se llama Música de la Vida, donde comparto un montón de cosas. Voy a ir, además, acrecentando eso. Comparto enlaces de videos, de músicas, de archivos de PDF con libros, con partes de investigaciones, etcétera. Cosas que en Instagram no se pueden hacer. O sea, yo sigo bastante fiel a Facebook por esa razón, de alguna manera, porque la creo una red social donde el intercambio es mucho más fácil. Vieron que en Instagram, para poder replicar algo o para poder, poner un archivo PDF, no lo puedo hacer. Para poner un enlace a algo de YouTube o algo, no lo puedo hacer. Por lo tanto, sigo creyendo de que Facebook, a pesar de todo lo que se ha dicho y de las modas, sigue siendo una red social donde se puede llegar a compartir con bastante más facilidad. Dale, me apuro. Grupo de Facebook Música de la Vida, ahí estoy compartiendo una cantidad de cosas. Y ya saben que también el podcast, esto va a estar en podcast, la música sana la pueden escuchar en Spotify, o ustedes saben que Google tiene un podcast que es gratis y que no tiene publicidad ni nada. Entran a Google Podcast y es gratis. O sea que Dale. Hay cosas muy interesantes en los podcasts. Y bueno, ¿dónde me pueden perseguir? En el perfil de Facebook, en la página de Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Y hoy estoy probando también la transmisión a Twitter, a ver qué pasa. ¿De acuerdo? O sea que por todos esos lugares está. Gran ayuda de parte de ustedes compartir estos encuentros, compartir la información. Ustedes saben que para los que hacemos contenido es muy importante que se expanda, y si ustedes creen y sienten de que es una conversa o materiales valiosos para todos nosotros y que vale la pena compartirlos, entonces muchísimas gracias. Estoy súper agradecido que lo puedan compartir con sus contactos y sus amigos, y que se vaya ampliando esta comunidad. Ya saben, no hay costos, no hay nada. Son cosas gratis. O sea que nos vemos pronto, no sé cuándo. Nos vemos pronto. Me voy a ir a tomar un té así zarpado y fueguito y cosas, y tomarme una sopita. Y nos vemos. Y muchas gracias por estar. ¿Alguna pregunta de último momento? ¿Así alguna cosa de último momento? Gracias, Gustavo. Siempre es buena. Gracias, Marcelo. Saludos desde Centroamérica. ¡Wow! Calorcito, Centroamérica. Vamos arriba. Teresa, gracias. La música alimenta el alma. Sí, Teresa, claro. Y los alimentos alimentan el cuerpo. Por eso tenemos que alimentarnos sanos, ¿no? Lo más sano posible. Inés está en México. Pa, qué ganas de ir a México. Qué país imponente, ¿eh? También, ¿no? Dentro de poquito voy para el sur de Argentina, que adoro también. Me voy por ahí por Bariloche, de fiesta de 15. No, sí, Villa Langostura, etcétera. De México, ¿alguna cosa más? Me voy a la 1, me voy a las 2. Chao, muchas gracias por estar y nos vemos. A ver cómo se liquida todo esto, porque en cada caso es diferente.